Ya palpitamos el día del patrimonio en las dos jornadas, ya les hablamos de lo que va a transmitir en la mañana de sábado y domingo El Espectador, ya en muchos programas se han cruzado recomendaciones a través de los teléfonos, entre la audiencia, hay un foro incluso colgado en espectador.com donde uno puede llegar a elegir, por un lado, meterse en el foro, recomendar y a su vez recibir recomendaciones de lugares que visitar el día del patrimonio. Por otro, ver barrio por barrio, horarios, descripciones y demás a través de un desplegable que incluso tiene allí opciones en los otros 18 departamentos del país. Pero si hay un lugar en Montevideo en el cual se concentra básicamente la movida del Día del Patrimonio, es en la Ciudad Vieja. Por eso que estamos en contacto con Mariana Torres, presidenta de la Asociación de Paseo Cultural Ciudad Vieja. Buenos días, Mariana, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes y, como siempre, apoyándonos en todas las actividades que desarrollamos.
Mariana, ¿cómo se valora este fenómeno del Día del Patrimonio en la Ciudad Vieja como promotores culturales que son?
Bueno, nosotros valoramos que sin duda es la fecha más importante del año en la Ciudad Vieja, y además estamos tomando en cuenta la importancia que está tomando fuera de fronteras. En este momento hay parte de la capacidad hotelera de la ciudad colmada por gente que viene del exterior a compartir con los uruguayos esta revalorización del patrimonio, ¿no?
Mariana, el Paseo Cultural de la Ciudad Vieja seguramente ha ido tomándole el pulso a los distintos días de patrimonio, hasta ya el aumento de antes era un día, ahora es un fin de semana, pero ¿tienen una idea de cuán bien estamos preparados para recibir a tanto a los visitantes uruguayos como a estos extranjeros que estás mencionando?
Mira, nosotros cada año vamos creando una organización más compleja para justamente brindar mayores servicios en lo que tiene que ver con la difusión y la información en el lugar y en el momento, ¿verdad? Más allá de los medios que utilizamos para la difusión previa, este año, por ejemplo, la Ciudad Vieja va a tener un centro de información con gente de la Universidad del Trabajo, y va a tener a la Asociación de Guías de Montevideo también con Vox, brindando visitas guiadas cada media hora. Más allá de las visitas guiadas que se desarrollan en el interior de cada uno de los espacios históricos o culturales de la zona, ¿no? Como ves, se está organizando de una forma mucho más generosa para el público, ¿no?
¿Dónde estará ese Vox que estás mencionando?
En la Peatonal Sarandí, en la esquina de Barcacay, va a estar el box de la UTU, con todo lo que tiene que ver con el servicio de información. Allí va a haber material expreso con todos los circuitos posibles. Y casi en la esquina de Bartolomé Mitre, en Peatonal Sarandí también, y todo está señalizado, va a estar el box de los guías, que ya te digo, van a ser cuatro circuitos distintos, los dos días cada hora, ¿verdad? Todo gratuito, por supuesto.
Mariana, ¿cuál te parece a vos que va a ser el lugar que va a estar saturado, que va a haber colas? No me digas el Solís, que ya me lo imagino, pero digo, ¿cuál te parece que va a ser el lugar que va a explotar ese día en Ciudad Vieja? ¿Y qué recomendarías a la audiencia como joyita escondida, tipo, no se lo pierdan porque otro día no abre, o no se lo pierdan porque de última iba a haber poca cola y es un lindo lugar también para ver?
Bueno, nosotros lo que creemos es que principalmente el público tome en cuenta los lugares que están abiertos al público otras fechas, ¿verdad? Pero sin duda, creo que este año la Catedral Metropolitana, que cumple 200 años y ya empezó parte de sus celebraciones, va a tener una propuesta muy interesante, porque va a ser una propuesta compuesta por varias áreas culturales, desde lo musical a lo plástico. O sea, la Catedral creo que va a ser un centro importante de visita. Después, al pie de la muralla, que es un local nuevo, la calle Bartolomé Mitre, entre 25 de Mayo y Cerrito, que es un pedazo de la muralla metropolitana que se encontró hace muy poquito tiempo, es un lugar nuevo, una exposición homenaje a Enrique Broglia, que le está organizando el Paseo Cultural, en el Espacio Cultural Don Peperone, en la esquina de Bartolomé Mitre y Sarandí, sin duda el Torre García, el BID, el ex Hotel Colón, Rincón y Bartolomé Mitre, que es un lugar que tampoco se va a poder visitar todos los días, voy a tener específicamente guías en estas jornadas. Y bueno, vos me dijiste que no nombrara el Solís, que bueno, va a ser el polo de atracción fundamental, ¿no?
Mariana, ¿qué tipo de previsiones se pueden hacer, o en realidad estás a tiempo de hacer de repente para, sobre todo los restaurantes? La experiencia del año pasado indicó que a las 2 de la tarde, por ejemplo, no quedaba agua ni Coca-Cola, y los almuerzos podían llegar a ser imposible de conseguir, y a veces uno se queda pensando, bueno, ¿cómo es posible que no se haya tomado una previsión suficiente como decir, bueno, aunque sean las 3 de la tarde, quedan todavía provisiones?
Mira, previsiones, la primera fue reunirnos con toda la plaza gastronómica y establecer que este año sin duda la Ciudad Vieja va a tener al menos 200.000 personas que la visiten. Por otro lado, todo lo que es la propuesta que solamente abre en la noche, y estoy hablando de los pubs, van a estar abiertos durante el día, o sea que la oferta crece.
Bien.
El espacio urbano en aquellas calles que están cortadas al tráfico va a estar con equipamiento exterior, que eso va a aumentar la capacidad locativa de cada espacio, porque sin duda hay un tema físico, ¿no? Y bueno, y la Ciudad Vieja tiene una enorme cantidad de propuestas gastronómicas que el año pasado no estaban. Así que creo que todo va a colaborar a que el público tenga, bueno, esperas más cortas, ¿verdad?
Muy bien.
Es parte del festejo eso, ¿no?
Sin duda. ¿Algún tipo de previsión con respecto al estacionamiento de los autos existe a partir de la asociación?
La recomendación que le puedo dar al público es estacionar apenas se encuentre un lugar, aunque esté un poco alejado. Este año por primera vez va a estar cortado Buenos Aires, todo lo que es el frente del Solís, la cuadra anterior, o sea, de Juan Carlos Gómez a Juncal no se va a poder circular, y Ituzaingó no se va a poder circular de Buenos Aires a Rincón, y Rincón no se va a poder circular de Ituzaingó a Juncal. O sea, el área que está entre la Catedral, la Puerta de la Ciudadela, de Reconquista a 25 de Mayo, no va a tener circulación de tránsito. O sea que nosotros lo que le pedimos es que apenas que se vayan acercando a la zona, que encuentren un lugar, estacionen allí.
Mariana Torres, presidenta de la Asociación de Paseo Cultural de la Ciudad Vieja, gracias por estos
minutos. Muchísimas gracias
mañana
a ustedes y los esperamos que vengan a disfrutar con nosotros este fin de semana.
Chao.
A través del 9020-810, Zuli de Malvin dice que ayer en la puerta de la Intendencia le dieron un folleto con informaciones sobre las opciones para visitar este fin de semana y era sumamente completo. Rosario.
Yo quería ampliar la información que acaba de darnos sobre lo que sucede en la Catedral, porque recordemos además que yo les conté que la Catedral estaba siendo repintado todo su altar. La parte de atrás, y supongo que debe estar ya terminado, pero creo que lo interesante es esta propuesta que los dos días, sábados y domingos, a partir de las 7 de la tarde, se llama Candombe para la Catedral, con entrada libre, con la participación del coro de la Universidad Católica del Uruguay, a cargo del profesor Andrea Braseco, la profesora. Después está la cuerda de tambores de comparsa Yamboquenia, la ejecución de órgano de tubos y teclado a cargo del profesor de la profesora Magela Machado, el recitado de poesías a cargo del señor Eduardo Daluz y Patricia Castro de Bengoa. Luego hay una procesión y coro de niños de la Escuela 1 y 3 de San Carlos de Maldonado. La procesión de la Virgen de la Aparecida, este es a cargo de los niños de una ONG, Tango, la de Marta Goularte del Barrio Sur, que cierra los eventos de esto que se ha dado en llamar este candombe para la Catedral. Creo que realmente me parece que es una propuesta bien diferente para la Catedral y para disfrutar de lo linda que se ve a partir precisamente de lo mucho que se ha hecho en ella para festejar los 200 años.
Si hay alguien responsable de que hayamos empezado a valorar el patrimonio que tenemos en esta ciudad y en nuestro país, allí está el arquitecto Mariano Arana. Quisimos rescatar su visión de este Día del Patrimonio.
Para mí parece mentira, 24 años de haber iniciado con un grupo de jóvenes arquitectos y estudiantes de arquitectura, que el grupo de estudios urbanos, defendiendo en plena barbarie autoritaria el patrimonio arquitectónico, urbanístico, ambiental y poblacional, como siempre decíamos, a 24 años de haber hecho aquel primer audiovisual sobre la Ciudad Vieja, que denominamos una ciudad sin memoria, y a más de 20 años de haber inaugurado y estrenado el segundo audiovisual que llamamos provocativamente ¿A quién le importa la ciudad?, sabiendo que justamente le importaba muchísimo, a muchísimos de nuestros compatriotas, me resulta absolutamente emocionante poder celebrar conjuntamente con tantos, con miles y miles de uruguayos en todo el país, estos días de patrimonio que me recuerdan también nuestra actuación en el ámbito de la Comisión Especial Permanente para controlar todo cuanto se haga en la Ciudad Vieja, y haber participado como presidente de la Comisión de Patrimonio acerca de todo lo que era necesario recomponer luego de la barbarie que significó que en plena dictadura se desafectaran como monumentos históricos centenas y centenas de inmuebles de primerísima calidad que, no bien desafectados, culminaban en la demolición lisa y llana, y así perdimos cosas como el barrio Reus Sur prácticamente, el conventillo del Medio Mundo, tantísimas construcciones de primer relieve en la Ciudad Vieja y en muchos otros sitios de la ciudad y en el interior del país. Pero finalmente lo que ha triunfado es la sensatez, la sensibilidad, y quiero referirme en este Día del Patrimonio, en donde la propia intendencia ha recuperado primerísimos monumentos, como es el caso obviamente del Teatro Solís, celebrado no solamente por todo el Uruguay, sino también por los países vecinos de América Latina, y por lo mucho que hemos recibido también con el beneplácito de gente que nos ha manifestado su opinión desde Europa y desde Estados Unidos, pero también tendremos oportunidad de conocer, ahora recuperado, el viejo Ministerio de Defensa, obra justamente perteneciente al municipio de Montevideo, la calle 25 de Mayo, casi Maciel, o la Quinta de Santos, que había estado absolutamente abandonada y vandalizada allí en el Camino de las Instrucciones, como hemos recuperado desde hace ya años el Hotel del Prado, en el Prado, magníficamente recuperado, y que estamos recuperando también, felizmente, el Hotel Carrasco, como así como ofrecimos también el viejo Parque Hotel para que se recuperara y hoy está, como sabemos, en pleno funcionamiento como sede permanente de la Secretaría del Mercosur. Todo esto nos recuerda también la actividad maravillosa que realizó quien fuera primero nuestro alumno, luego nuestro colega y compañero de tarea docente en la Facultad de Arquitectura y luego un gran amigo, como fue el arquitecto José Luis Limia, a quien debemos, la verdad, la primera iniciativa de este tipo de celebraciones que tanto bien le hacen a la cultura nacional y que tanto estímulo significa para todos los uruguayos y tanta importancia reviste del punto de vista del turismo, que genera atractivo hacia nuestro país y seguramente una cantidad enorme de fuentes de trabajo.
Seguimos tirando por ahí puntas del patrimonio que vamos a tirar hoy, que les hemos contado estos días, que se las vamos a contar sábado y domingo en la mañana. Ahora, por ejemplo, estamos en la mesa sentados. Alejandra, está Rosario, estoy yo, nosotros tres, les vamos a estar contando cosas. Va a estar Erika Hoffman, va a estar Andrea Villagrán también.
No fue fácil elegir a dónde vamos a ir mañana. Supongo que en esa tarea es en la que estamos todos,
y
tratando de definir qué lugar elegimos, ¿verdad?
Pero además siempre te quedan después en el tintero cosas que no te dieron, te quedaron fuera del itinerario, sí. Había mucha gente cuando llegaste. Sí. Es evidente que es así.
Buenísimo.
En eso estamos.
Tratando
de ayudar.
Van a escucharnos mañana en todas las medias horas, 9:30, 10:30, 6:30. Y después en el informativo del mediodía contándole qué cosas se pueden hacer.
Una buena manera vas a salir con los Walkman para ir tratando de encontrar qué datos le vamos dando de mañana sobre los lugares que pueden estar repletos o los lugares que están con cierto nivel como para que la gente pueda entrar.
Este es el momento, espacio, vengan, exacto. La cola espacio. Es corta.
Claro. Nosotros ayer hicimos una prueba y le pedimos a Marcos, este periodista que trabaja para Radio Francia Internacional, que está durante unas semanas con nosotros, que saliera del centro de Montevideo y que buscara testimonios de gente que le contara a él, que era un extranjero, qué cosas les recomendarían en un día del patrimonio o qué cosas alguien les recomendó a ellos y ellos iban a hacer este fin de semana.
Si voy con mi familia, o sea, con mis hermanos, que a ellos les interesa. Mi mamá tiene pensado ir porque a ella sí le gusta y a mis hermanos también.
Pensábamos salirse un poco en la recorrida con los chicos, sobre todo para ver lugares interesantes. ¿Cómo te ves?
Me parece una estupenda oportunidad para tomar contacto con todo ese caudal de cultura. No hay duda, creo que vale la pena hacerlo.
Sí, porque es lindo conocer cosas de nuestro país.
Sí, está bueno para conocer los lugares, hay gente que no las conoce, hay lugares que no puedes entrar nunca, solamente ese día, y eso está bueno.
La verdad que yo no sabía nada del patrimonio ese.
Digo, cuando uno tiene hijos es como que quiere también transmitirle a ellos lo que uno vivió de niño, ¿no?
Yo me enteré ayer que era el día del patrimonio, digo, sé que se hace todos los años, pero no sabía exactamente la fecha.
¿A dónde van a ir?
Vivo en Ciudad Vieja y me encanta lo que es recorrer todos los museos y todos los lugares.
Este año sí tengo ganas de ir al Teatro Solís y al Palacio.
A recorrer la Ciudad Vieja, a recorrer cómo está todo, que hace pila que no voy.
El circuito de la Ciudad Vieja, que está bueno, si no también me recomendaron para hacer el del Prado.
Aunque te deja mentira, la iglesia matriz, que nunca he ido por un tema de tiempo, y a un museo que anda, a una casa antigua de los próceres que hay por acá, por la Ciudad Vieja.
Hay lugares que no puedes entrar nunca, solamente ese día, y eso está bueno.
Lo que sí me gustaría hacer, que no lo hice en su momento, que no sé si se sigue haciendo, es
había un barquito que salía de la bahía del puerto que llegaba al cerro. O sea, ese tipo de cosas así, o viajar en tren, ¿no? Que son como extrañas y totalmente ajenas a nuestra cotidianeidad, me encantaría.
Al Solís sí, por supuesto, por supuesto.
Yo creo que la vedette es el Teatro Solís.
¿Debería repetirse esto más a menudo?
Yo creo que sí. No da el tiempo ni dan los horarios para poder hacer todo lo que uno quisiera.
Y ya el Día del Patrimonio no debería reducirse a uno o dos días, sino una semana de repente especial para que la gente pudiera tomar contacto con tanta riqueza.
Tenemos lugares muy antiguos, muy lindos para visitar, que están lejos uno de otro y no te da el tiempo.
El éxito está ahogando, ¿no?, la iniciativa.
Sí, el primer año que se hizo era re poquita gente y era una cosa bárbara. Entramos a todos los lugares, ya después era cansador.
No puedes, me dices, ¿no?
No puedo.
¿Por qué estás?
Trabajando.
No, porque, viste, nosotros trabajamos en la calle. Y yo qué sé, y vemos todos los días todas esas cosas, ¿te das cuenta?
Perdone, caballero, usted me ha dicho que prefiere ir a pescar.
Yo voy a ir a pescar, la verdad que ya conozco todo, así que mirar de vuelta todo, ¿para qué?
No. ¿Por qué? Pues no sé, no, será por la actividad de uno que está muy ocupado de trabajo, y te absorbe todo eso, los problemas, entonces... No.
No, para nada, la verdad que no me engancho mucho con el tema del patrimonio y eso, ¿no? No soy muy patriota, que digamos. Me parece demasiado como para vender, nada más.
Para tratar de ordenar algunas cosas, algunos de los lugares que nunca están abiertos al público son las embajadas. Por lo general,
las residencias
de los embajadores, por un tema de seguridad, por un tema de tarea propia, no suelen estar abiertas. Un pique que les queremos pasar es que la Embajada de Brasil va a estar abierta solamente el sábado de 10 a 13. Es una casona muy... que está ubicada en Rivera y Boulevard, y son de esos lugares que uno cuando pasa dice, bueno, entre a veces descubrir qué es exactamente, porque está muy rodeada de un gran parque. Gonzalo, estuviste el año pasado, ¿sí?
Sí, el sábado temprano en la mañana, porque es cuando se puede visitar. Uno además visita lo que es la residencia del embajador, por lo cual pasea por los jardines y toda la planta baja, que es
la recepción.
Es el lugar de la recepción, el lugar donde se realizan las reuniones, donde el embajador recibe.
Suelen estar allí, además, recibiendo al público.
Y además, como el embajador vive en la planta alta, en un momento, en la mitad de la mañana, el embajador bajó con su perro, era un salchicha muy simpático, bajó con el perro atado y lo iba a sacar a pasear por el barrio. Bueno, eso daba que los niños que estaban allí, bueno,
no, el tuyo menor, claro, que siempre sé que tiene ese tipo de ocurrencias.
Y ese tipo de cosas.
Se fue a pasear con el embajador.
Y además, era el interés de ver incluso toda una parte de las dependencias de servicio que tiene la embajada, que están en el subsuelo. Era, la verdad, realmente interesante. Tiene además muestras de arte brasileño de hace ya algunas décadas, en algún caso de más de un siglo. Vale la pena.
Yo no les voy a contar, porque sí se les voy a contar mañana, la embajada rusa. Pero les voy a contar de una que de pronto no la tienen. Y es una gran casa donde ahora está ubicada la Escuela BIOS, que allí tiene su parte de diseño, frente al Parque Rodó, sobre 21 de septiembre, y ahí donde comienza ese núcleo. Creo que es Gonzalo Ramírez, sí. Al final de Gonzalo Ramírez.
Gonzalo Ramírez o Piera, creo que es una de esas dos.
Creo que es donde termina Gonzalo Ramírez, allí en 21. Se las recomiendo. Es otra hermosísima casa, que no es un centro de estudio hoy, no es fácil visitarla fuera de eso, y está abierta también el Día del Patrimonio.
Vamos a escuchar qué dicen los comerciantes a propósito de este Día del Patrimonio.
Pienso que sí, porque ya tengo experiencia de un año en esto. El año pasado pues fue muy bueno la presencia de público, para mi negocio seguro. No es que consume más, es que es más público, más gente, más hay una multitud, ¿no?
Yo pienso que es una expectativa buena si está el día bueno. Sí. Pienso que venga mucha gente. Todos los años fueron buenos.
Más o menos, mejor que en los días normales, sí. Es un día muy fuerte de trabajo acá. Acá los domingos normales no se trabaja y este domingo se trabaja.
Sí, cómo no, se vende más. El año pasado, por ejemplo, fue algo tan impresionante que no se podía pasar, porque la gente estaba codo a codo en las calles, ¿no? Hay otra garabía, otra alegría. Es como que el Uruguay volviera a renacer un poquito. Nos olvidamos de los problemas, de todo aquello que nos pasa en forma cotidiana. Y, bueno, nos unimos a todos a ver la patria vieja, ¿no? Porque es más que nada ver lo que ha quedado de este Uruguay y lo que va renaciendo.
También están los historiadores, ya escuchamos a un arquitecto, al arquitecto Mariano Arana, ya escuchamos a la gente, pero los historiadores tienen mucho que ver con esto, que es tratar de contarnos la historia de otra manera, ¿no? Fuera de los libros, o con los libros, quizás abajo del brazo. La profesora e historiadora María Emilia Pérez Atarcieri tiene también mucho que ver con esto de difundir el patrimonio.
Me parece sumamente importante porque pone en evidencia toda una serie de valores que a veces son olvidados. El entusiasmo con que se ha encarado la tarea es algo que me complace, es algo que yo ya había palpado en las recorridas que hago por la ciudad, donde la gente se acerca y no solo va oyendo información, sino que también aporta, porque por algo la gente vive en el país y sabe algo, ¿eh? No siempre está informada de todos los detalles ni de las cosas más sustanciales, pero siempre resulta interesante. Además, pensemos que hay lugares a los que uno no puede acceder normalmente. Yo que sé, le pongo por ejemplo el Ministerio de Defensa Nacional, la sede, que es hecha por Joseph Carré, que fue uno de los más grandes profesores de nuestra Facultad de Arquitectura, un francés, que también había hecho el Jockey Club. Y bueno, entonces la única oportunidad que tenemos, que tengo yo incluso, que me preocupo tanto por cosas de la ciudad, es esta. Así que entiendo que está muy bien, pero me parece también que es bueno que la gente empiece a pensar que no debe obrar en base a sarampiones, sino que si los museos están abiertos todo el año y que vale la pena que sean vistos. Y hay museos de mucha variedad, están los museos de carácter histórico, está el Museo Pedagógico, Museo de Historia Natural. Pienso que esto por lo menos de repente empieza a incentivar a la gente para que otros días también concurra. Por mi parte, voy a estar en un lugar donde normalmente uno va por trámites, o sea, la Intendencia Municipal de Montevideo, pero vamos a mostrar todos los otros aspectos, por ejemplo, la hermosura que hay de elementos de arquitectura traídos de otro lado en el Salón Azul, o mostraremos también en la Sala de Acuerdos o el Congreso de Intendentes, que también son lugares donde la gente normalmente no accede. El día 18, el día sábado, vamos a estar. A las 18 horas me toca hablar justamente en el Museo Pedagógico acerca de Varela y la profesión de maestra. O sea que no solo se puede mostrar, sino que también se puede disertar, como sé que hay otras disertaciones, que le van ilustrando a la gente, que le van dando algo más que ir a ver las cosas, ¿no? Así que creo que tenemos un panorama vasto y es muy positivo lo que se ha hecho a este respecto. Me parece también importante que las fechas estas son declaradas en homenaje a alguien que ha tenido que ver mucho con nuestra cultura. Entonces una vez puede ser un pintor, una vez un musicólogo, bueno, lo que sea, pero me parece muy importante para que la gente no tenga nombres de calles vacíos, ¿eh? Y no se digan cosas que no corresponden.
Preguntas que van quedando o invitaciones. Por ejemplo, Néstor de la empresa Gaceva nos dice que la empresa va a estar abierta el domingo de 10 a 17 horas, Rosario.
Y bueno, es lindísimo porque se refiere al lugar original donde estuvo la compañía del gas contra... claro, y además donde está el dique Maguá, famoso, claro. el dique donde se hacen las reparaciones de barcos. ¿Saben por qué la historia se dice que se ubicó ahí la compañía?
No.
¿Por qué? Resulta que cuando la primera... ubicación fue en la calle allí, ahora Uruguay y Ciudadela, creo que es donde está, coincidentemente cuando empezó a utilizarse la iluminación 25 de mayo, ¿no? 25 de mayo. Claro, porque ahí ya terminó Uruguay. Cuando se empezó a utilizar la iluminación a gas en la ciudad de Montevideo, fue que surgió aquella epidemia terrible, no sé si de cólera o fiebre amarilla, no sé, fue una cosa terrible, y la gente entró a identificar una cosa con otra. Entonces se consideró que lo mejor era sacarlo lo más contra el mar, como para que, no sé, como para que la instalación no incidiera trayendo otra
enfermedad,
otro tipo de epidemia de esa. Bueno, ya ven, las supersticiones a veces también tienen que ver con la ubicación de los lugares.
Buena historia, Rosario. Mario de Tres Cruces te pregunta si sabes el día y el horario exacto para visitar la embajada rusa.
No, pero se lo averiguo ya.
Abre temprano la embajada rusa.
Realmente es un solo día de los dos, pero vamos a Auxiales
mañana. Es en la mañana.
Mañana seguro a las 9 de la mañana, porque mi elección fue a partir de que no todo se abre a partir de las 9, mucho abre a partir de las 10. Así que como yo voy a contactarme con ustedes tempranito.
Allí está muy cerca también la embajada italiana, la residencia de la
embajada. A la vuelta, pero no se abre. Tú sabes que ese fue un trámite que se hizo oportunamente, como yo todavía estaba a cargo de estas cosas. Y no lo hemos logrado, curiosamente, porque justamente queda sobre Yauri, ¿no?
Y es muy grande y da de manzana a manzana.
Impresionante. Jardín, impresionante.
Que además han restaurado hace muy poquito.
Pero habría que insistir con las embajadas. Vamos a hacerlo. ¿No? Porque hay otras también. Conocí la embajada británica, ¿verdad? Martín, fuimos juntos justamente hace bien poco. Sí. ¿Qué lugar? ¿Qué casa?
En otra
¿qué
zona,
colección?
En otra zona.
El parque.
Parque Valle, ¿no?
No todas las embajadas, por eso hacíamos esa advertencia, que además de que no están abiertas siempre, hay algunas que logran abrir y lo hacen el sábado entre las 10 y la 1, o sea que hay que tomar esa precaución de ir temprano.
La Asociación de Amigos del Museo y Parque Fernando García nos avisan que mañana va a haber una serie de actividades desde las 14 hasta las 18, con muestra de carruajes y radios antiguas, entre otras cosas. Esto queda en Camino Carrasco, frente a la salida de la calle Santa Mónica.
Otro museo olvidado que fue espléndido y es un lindísimo paseo, y esa colección de autos y carruajes antiguos es una maravilla, está en una de las caballerizas, vale la pena.
La profesora María Emilia Pérez Santarcieri nos decía que era muy bueno que cada día del patrimonio tomara el nombre de un autor, un arquitecto o un pintor. Lo es en este año precisamente toma el nombre de Joaquín Torres García, homenajea a Joaquín Torres García. Sobre este tema quisimos que el profesor Anhelo Hernández nos adelantara o nos dijera qué le parecía, porque incluso ayer en el marco de estos días del patrimonio dieron una charla sobre los murales del Hospital de San Juan.
Me parece que el país tiene que darse cuenta de que tiene un patrimonio rico y que debe respetarlo y desarrollarlo, no solo respetar el patrimonio hecho, sino el por hacer. Yo creo que cualquier oportunidad por conocer el arte uruguayo, que tiene un buen nivel dentro de América Latina y del mundo, creo que la figura de Torres no es la única. Habrá que acordarse de Barradas y habrá que acordarse de Figari y otros pintores que no han sido divulgados con la intensidad que merecen, ¿no? Fíjate, hay más. Aunque aquí tenemos más Barradas, la ubicación el reconocimiento que le dan en los museos españoles es muy diferente, mucho mejor acogido. Claro, allí fue un pintor de la vanguardia, ¿entiendes? Y Torres también lo era en su momento. Y bueno, son figuras que no se pueden echar al olvido, forman parte de la constitución de nuestra, ¿cómo te voy a decir? Columna vertebral donde armamos nuestra cultura.